norte. Pues también entre los nortes y los sures, pues tenemos ahí, ¿no? Ahí al lado. ¡Ay, Dios mío! El nuevo proceso electoral. Agustín Morán, militante del CAES, compañero del Candelero y de este colectivo que lo sostiene, pues hace ya unos cuantos años. Muy buenos días y gracias de nuevo por estar aquí.
Buenos días.
Pues un nuevo proceso electoral, Agustín Morán, campaña, ¿qué te voy a contar? Mítines, debates, algo nuevo, realmente nuevo, en las elecciones al Parlamento del 20N.
Sí, bueno, qué simbólico 20N, es sí, la conmemoración de la muerte de Franco, en fin, las enormes concentraciones de masas que hacía Franco para revalidar su poder, qué simbólico. Pues ese simbolismo nos puede ayudar para ver qué puede tener de específica esta convocatoria electoral de las elecciones generales, ¿no? Por un lado, una crisis de unas dimensiones desconocidas. No hemos conocido una crisis así ni siquiera en el último franquismo, en la transición política, ¿no? Y por un lado. Y por otro lado, la parte, primero, la mala noticia, ¿no? Y segundo, la buena, la emergencia de una nueva entrega de la emergencia social y de la expresión de lo aplastado. Eso sería lo específico de estas elecciones.
Si por algo se ha caracterizado Agustín Morán, bien lo sabes tú, muchos compañeros y compañeras, este Candelero ha sido por dar voz, por compartir comunicación, pues con miles, cientos, ¿verdad?, de personas que padecen, empobrecidos, ese dolor social inmenso de este sistema, y a dar voz a quienes les acompañan. Pues como telón de fondo de esta campaña, Agustín, la crisis económica con sus brutales cifras de paro, nosotros lo llamamos genocidio encubierto, sabemos ya que crece al 22% el número de hogares españoles que viven por debajo del umbral del riesgo de la pobreza, según el último informe, en fin, de una ONG, ¿verdad?, que se llama Caritas Española, y el llamado proceso de paz en Euskadi, ahora con ETA abandonando la lucha armada. Este telón de fondo, ¿qué análisis te merece hacer, Agustín?
Bueno, pues hay que ir por partes. Y digamos que las proposiciones del tema que nos ocupa son, por un lado, crisis, por otro lado, elecciones, y por otro lado, emergencia social, pues habría que ir por partes y luego intentar juntarlo todo, ¿no? Yo empezaría por la crisis. Estamos en una crisis, sobre todo, de la gente de abajo. No es una crisis del poder del capital, de la reproducción de capital por mayor, es una crisis de los de abajo, entendiendo por los de abajo los trabajadores, la gente más vulnerable, la gente con menores recursos, la gente que está más en los márgenes y más excluida de las maravillas del crecimiento y la modernización de los últimos años, y también muchísimas pequeñas empresas, muchísimos autónomos, muchísimas iniciativas, que, bueno, pues están sucumbiendo y están generando mucho desempleo. O sea, es una crisis que no está promovida por una inflación y un descontrol salarial, no está promovida por los revolucionarios, no está promovida por los indignados, está promovida por los desmanes del gran capital, no solo el financiero, también el industrial, pero vamos, con un protagonismo del financiero que no produce bienes, sino que produce apuestas de casino y produce burbujas que cuando estallan pues acaban con la fiesta y se llevan por delante también a muchas pequeñas empresas. Unos bancos que se han enriquecido salvajemente con la década y media de crecimiento galopante, que se han enriquecido y que ahora esa riqueza social y privatizada se niegan a ponerla en circulación porque ellos saben bien cómo los activos de los bancos están sobrevalorados y por lo tanto no se fían ni de ellos mismos, y ese dinero que es de todos y que han ganado no lo ponen en circulación, y entonces se hunden empresas y aparece más paro y más exclusión, ¿no? Entonces, claro, el problema es que hay que tener claro eso, ¿eh? O sea, que no es una crisis del capitalismo. El capitalismo está... El poder financiero inmobiliario y multinacional, causante y beneficiario de la crisis, está llevando la dirección de las soluciones. Claro, eso es lo que explica que esto es implacable, porque da lo mismo los sacrificios que hagan, se hacen los sacrificios de la gente, jubilados, trabajadores de la
Claro.
administración, y es insuficiente.
Desahucios, gente discapacitada en la calle.
Es insuficiente, pero no solo es insuficiente, sino que además los culpables tienen cada vez más poder. Eso es lo peculiar de esta crisis.
Ajá. Oye, rulaba, ¿verdad? Bueno, esta mañana en la despertada de en la madrugada por rula, bueno, no rulaba, rula por las, en fin, redes sociales de internet, una viñeta de ese hombre que no necesita nuestra publicidad ni nuestro, pero bueno, queremos sacarlo aquí. Esto hay que comentarlo con Agustín, el roto, me refiero, una viñeta con esos personajes que él, ¿verdad? Esos financieros, dos financieros que uno le decía al otro, esto se nos viene abajo, es una ruina. Y decía el otro, Agustín, dice, sí, pero que parezca un éxito.
Sí, realmente es una ruina.
El éxito, Agustín, el éxito de la ruina, no sé si es exagerar mucho, pues tú completas, ¿verdad? Tú me dices. El éxito de esta ruina también es estas elecciones tan democráticas.
Bueno, la idea del éxito y la ruina, y la ruina en el éxito, y el éxito en la ruina, es una idea poderosa, es una idea dialéctica, que expresa una verdad, la verdad del barquero, porque realmente no hay éxito, no hay opulencia sin exclusión, y la opulencia está unida como la cara cruz de una moneda a la exclusión, y la exclusión está unida a la opulencia, es decir, solo puede entrar en crisis la opulencia, pues a base de la desaparición de la exclusión, y la exclusión solo se puede resolver mediante la desaparición de la opulencia. Es una idea poderosa, ¿no? Y bueno, en cierto modo, las elecciones es digamos la escenificación política, entendiendo por política la política separada de lo social, la política contraria a lo social, la política dedicada a gestionar la sostenibilidad de un mercado violento, asesino, inhumano, cruel, irracional. Es decir, lamento decir adjetivos, pero me parece que todo el mundo tiene sustantivo, es decir, mi hipoteca, mi trabajo, mi desesperación, mi soledad, mi desamparo, todo el mundo puede poner esos sustantivos a los adjetivos con los que yo estoy intentando calificar el capitalismo, porque tengo poco tiempo, ¿no? Entonces,
sí.
Realmente...
Bueno, nos queda más de un cuarto de hora, Agustín, ¿eh?
Las terapias contra el paro, las terapias contra el déficit público,
sí,
al estar comandadas por los beneficiarios y los culpables de los desequilibrios económicos,
sí,
pues no valen para nada, claro, porque intentar acabar el paro facilitando los despidos, ya ha habido modificación de las relaciones laborales en esta legislatura última, por no hablar de la histórica, desde la transición, todas las históricas de la transición, tendentes a flexibilizar la facilidad para el despido, y bueno, pues estamos viendo que es que en el mes de octubre, según el cierre de la encuesta INEM, del paro registrado, es que ha habido 4.300 parados diarios.
Qué barbaridad.
Y claro, eso es mucho, pero claro, eso no es todavía nada, vamos, la COE acaba de decir,
ajá,
que la destrucción de empleo acaba de, o sea, no ha empezado bien todavía,
Sí,
está
sí,
empezando,
las,
¿no?
Las amenazas verbales, ¿verdad? Rayan el delirio moral. Es que no hay palabras ya, Agustín, que describan esta barbarie, ¿verdad? Se han quitado la careta y...
En los últimos meses del año 2008 y principios del 2009, en los dos últimos del 2008 y los dos primeros del 2009, se destruyeron 9.000 puestos de trabajo diarios. Y entonces, digamos, ahora los desequilibrios son mucho más profundos, porque después de hechas reformas laborales, de congelar el salario o bajar el salario de las trabajadoras de la administración, de ampliar y endurecer el periodo y las condiciones para tener derecho a una pensión y elevar la edad de jubilación, después de todas esas cosas, pues en nombre de la creación de empleo, pues está claro que son propuestas irracionales, ¿no? Todo el dinero que se ahorran con las pensiones y con eliminar maestros de las escuelas, los colegios, los institutos, todo ese dinero se lo gastan inmediatamente con la subida de los tipos de interés, que hay que pedir fuera, porque los bancos españoles, que están cargados de dinero, no prestan. No hay préstamos interbancarios, hay que acudir a los mercados internacionales, ¿no?
Sí.
Quiero decir, esto realmente es ya la apoteosis, la evidencia, y las elecciones es la apuesta de limpio esto, ¿no? La manipulación publicitaria y el retorcer el lenguaje. El PP dice, el PSOE es el rey de la creación de desempleo.
Bueno, ya sabes además que el PP todo lo hace como Dios manda.
Esa es otra, pero no me quiero meter en la Santa Madre Iglesia.
Vale, perdona esta cuña.
No voy de anticlerical porque hay muchos cristianos que han sido muy valientes, sí, con la venida de Ratzinger y con la puesta en escena de una parte de la coreografía, que es el fascismo cristiano. Es decir,
cerremos el paréntesis, Agustín. Bien, cerremos el paréntesis, que ha sido por mi parte una butarde, como dicen los franceses.
Bien, entonces no, es que yo me siento muy unido de los cristianos que han dado la cara en una institución llamándole traidor, llamándole represor, llamándole capitalista, y por lo tanto, pero bueno. El PP dice que... El PSOE acusa al PP de no decir lo que va a hacer para no comprometerse y no traicionarse, ¿no? Y el PP acusa al PSOE de ser el rey del paro y de... Bueno, entonces el problema es que el PP efectivamente va cómodo con la autodestrucción del PSOE como un gestor del capitalismo inútil y mentiroso, y el PSOE promete lo que haga falta. El PP no tiene necesidad de prometer nada. Está cabalgando sobre la inanidad y la culpa del PSOE. Y el PSOE no tiene ningún problema en prometer cambiar la cara, cambiar de estilo, golpes mediáticos, manipulación masiva, en prometer lo que haga falta, porque el PSOE es el especialista en incumplir todas sus promesas. El PSOE es la explicación de lo que nos pasa desde la izquierda. Es decir, basta ya de hablar del enemigo principal, hay que hablar también del enemigo interior. Porque el PSOE, que es carne de nuestra carne, porque tiene una masa de votantes trabajadores, como también la tiene el PP. Sí. Pero sobre todo el PSOE. El PSOE es lo peor que nos ha podido pasar. Es la apariencia que tenemos, una izquierda, es una izquierda además con muchos recursos, es muy grande y puede presentar pues la cara más dura, ¿no? Como la de Bono, como la de ese otro que no me acuerdo ya, que está de embajador en el Vaticano, etcétera. Pero luego también un Rubalcaba brillante, corredor de fondo, inteligentísimo, diciéndonos lo que nos pasa, echando la culpa a los bancos, cuando ellos han legislado, han acompañado, son cómplices absolutos, ¿no? Por lo tanto, la escenificación de eso es la escenificación del poder constituido. ¿Qué es el poder constituido? El capital y el Estado. El Estado no es el resumen de la razón universal frente a los singularismos, los corporativismos, no es el lugar de los derechos de toda la población y de los derechos de la ciudadanía y de los derechos de todos y de los derechos humanos. El Estado es el aparato a través del cual están haciendo las barbaridades que están haciendo. No lo podrían hacer sin el Estado. Y al hablar del Estado hablamos de la izquierda capitalista. No lo podrían hacer sin la izquierda capitalista. Por lo tanto, hay un dicho que dice: es una barbaridad tratar a los compañeros como enemigos, pero también es una barbaridad tratar a los enemigos como compañeros. El problema es que en el PSOE, al ser carne de nuestra carne, hay mucha gente de base con la que estamos en luchas, mucha o bastante, ¿eh? Pero nosotros hemos comprobado con mucho dolor, en luchas últimas, tremendas, 4 meses de encierro en el centro Majerit por los minuválidos, con minuválidos...
Parando desahucios... Sí.
Bueno, pues hemos comprobado que familiares directos de personas, incluso ya mayores y muy deterioradas, no han tenido ningún problema en utilizar esa lucha para llevar al PSOE a pedir el voto a los encierros, una lucha ejemplar, donde se han juntado sindicalistas que han renegado de la traición de Comisiones y UGT, que han aceptado los cierres, enfermos, los enfermos han florecido, han vivido la experiencia de su vida, y familiares. En fin, ahí hay un síndrome que es psicológico y es político y es cultural, es antropológico, que es como ese espíritu sectario, muchas veces pesa más incluso en los propios perjudicados, que se comportan como secta política, que siguen creyendo en las milongas de que el PSOE va a hacer algo diferente. Por lo tanto, las elecciones son el camino del poder constituido. Pero como el poder constituido se llama democracia, indebidamente, porque esto es una monarquía parlamentaria de mercado, no una democracia, lo suyo es recurrir a la sustancia de la democracia, que es el poder constituyente. Y aquí yo terminaría, si me hicieran la pregunta adecuada, de hablar del poder constituido,
venga, venga,
para hablar del poder constituyente.
Sí. Pues la pregunta adecuada de la que estás hablando. Y además que incluso hasta me lo pedían, ¿no? En esta semana, pues gente con muy buena voluntad en el ámbito del corredor de Henares, más concretamente en esa universidad que tú conoces también de Alcalá, en la que, bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Constituidos profesionalmente. Pues, decían, oye, no dejes de preguntar, por favor, no dejéis elecciones a un parlamento. Y terminamos. En definitiva, como poder constituido. Entonces, ¿cómo abordar con el telón de fondo del no nos representan, que tanto hemos coreado en la calle estas elecciones? Agustín, aunque con lo que has dicho a nosotros nos queda claro, pero bueno, trasladamos la pregunta que nos piden que te hagamos. ¿Algún tipo de esperanza para una sociedad más justa, ese emblemático 20N?
Bueno, yo he gritado como un poseso, no nos representa, porque prefiero equivocarme con millones, pero en mi fuero interno ya lo creo, lo que yo creo es que ya lo creo que nos representan. Lo que pasa es que es una contradicción. Nos representan y son capaces de representarnos a pesar de que, independientemente de todas las luchas y movilizaciones, desde el 15 de mayo del 2011, el mes de mayo, el de junio, el de julio, el de agosto, el de septiembre, el de octubre, y vamos camino del de noviembre, que hay una gran convocatoria para este mes también,
sí,
ha habido una o dos convocatorias con una afluencia de masas extraordinaria, con una participación de 80 o 90 localidades, con una estructura organizativa en la que hay en Madrid 3 o 4 o 5 millares de personas, digamos, organizadas ahora mismo por barrios, con una apertura, o sea, parece un paraguas, un receptáculo para que se sumen los movimientos sociales, los movimientos laborales, sindicales, alianzas de los movimientos sindicales o de la parte de los movimientos sindicales más combativa y más comprometida con la causa popular y no con la causa institucional, aparece algo que no hemos tenido en muchísimos años y de una forma sorprendente. Es decir, pasan cosas que no están previstas. ¿Por qué? Porque el dolor, lo tapado, lo aplastado, muchas veces explota, reaparece de forma muy violenta, sí, pero también reaparece de forma creativa,
sí,
de forma plural, de forma democrática, de forma pacífica, de forma comunitaria, de forma valerosa y no oportunista, de forma inteligente. Hay una enorme inteligencia en el movimiento y, sobre todo, más allá de las demostraciones de parlamentarismo popular, capacidad organizativa, trabajo por el consenso, debate radical desde abajo con los problemas y con el idioma y el lenguaje de la gente, aparece la capacidad de conectar con las venas del sufrimiento. Por ejemplo, cientos de miles de personas que han sido embaucadas por la opulencia, con jornadas agotadoras, familias enteras trabajando, no solo, pero especialmente de inmigrantes,
sí,
que han suscrito hipotecas embaucadoras, o sea, o las han reestructurado para 40 años, con unas sobrevaloraciones de los activos que se hipotecaban, en particular las viviendas, con una trampa que está siendo investigada ahora mismo por la inteligencia del movimiento, en la que aparece una connivencia de los poderes públicos, de la fiscalía, de los jueces, que han permitido a los bancos que aparezcan inmobiliarias que sobrevaloran, que dan una enorme cantidad de hipotecas y que luego la gente no puede pagar, y que después de no poder pagar, están pensadas para embargarles el activo en una subasta, le quitan la casa en una subasta, el banco es el que se queda con la casa, con lo cual te quedas sin casa y encima te quedas con la deuda para ti y para tus hijos. Esa canallada, esa violación de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, de la obligación de tutelar los derechos sociales que hay en la Constitución, todo eso está siendo trabajado desde dentro del 15M, se están parando desahucios, se están parando derribos en Cañada Real y en otros lugares, se están parando algunas y otras no, con participación popular de forma pacífica, y ahora viene la tercera entrega, que es desde la ocupación del Teatro Madrid, donde ha habido unas luchas inmensas.
Del hotel, ¿no? Del Hotel Madrid.
Uy, perdón, del Hotel Madrid.
Sí, sí.
Con el Teatro Albéniz Anexo, que la Asociación de Amigos del Teatro Albéniz estaba muy nerviosa por qué pasaba con el Teatro Albéniz, que están luchando para que lo reconozcan de interés cultural.
Ajá.
Y la misma gente ocupante ha sido capaz de entrevistarse y de garantizar que allí no entre nadie y tapiar las puertas, porque ¿qué es lo que pasa? Que en la democracia radical de calle, eso es muy difícil, no se hace con guardaespaldas, se
Claro.
hace con todo el dolor muchas veces disfrazado o digamos bajo la forma de delincuencia, de gente que se mete al mogollón y está en su derecho, porque si el mandato social es pillar, el más pobre va a pillar
Claro,
también.
claro.
Pero entonces la gestión de toda esa
Es
exclusión,
complicadísima, complejísima, sí.
tiene un poder constituyente y
Sí.
tiene un poder destructivo, competitivo y desalmado, esa gestión desde abajo se está asumiendo desde la propia asamblea y se está garantizando que allí no se roba, que allí se
Sí.
respeta todo. Bueno, desde ahí se va a programar la
Agustín,
ocupación de
sí.
viviendas.
Agustín Morán, se nos ha ido el tiempo. Tenemos una sección a las puertas que Amparo conduce en la
Está
sección
bien.
de
¿Puedo decir
agroecología
una
y
última cosa?
te. ¿Sí?
Bueno, pues es que no quiero irme sin decir, porque al final me quiero mojar.
Mójate.
Votar,
Más, te, bueno,
votar,
más que mojarte, empaparte, ¿quieres decir?
votar hoy, aquí y ahora, es como sacar al santo a pasear. Ahora bien, como hay muchas realidades distintas, el Movimiento Popular Vasco, ahora, luchando él por la paz y condenando el terrorismo, es el momento ahora de apoyar eso y autodeterminarnos del capital, porque ellos quieren autodeterminar del capital y del Estado, de la monarquía también. Sumar fuerzas y votar, quien quiera votar, pero sobre todo no hay que votar a la derecha. Y la derecha es la derecha tradicional del PP y la derecha sobrevenida y corrompida hasta los tuétanos del Partido Socialista, con mucho respeto a millares de militantes que están en sus filas y que no tienen arte ni parte, pero que están consintiendo.
Pues Agustín Morán, pues ya sabes, la palabra que nos vincula hace muchos años, además de otras, y que cierra algunas comunicaciones, ¿verdad? Y es gracias, ánimo y seguimos viéndonos también en la calle. Un abrazo.
Un abrazo.